Miremos lejos. Miremos alto. Sábado Sarandí.
Les comentaba más temprano que íbamos a recibir al investigador y escritor Javier Rica, que ustedes lo conocen por lo que es esa fantástica investigación antropológica en la historia sobre el tema del mate, y bueno, lo que significa también el libro que en su momento publicó sobre Artigas y los secretos de la revolución. Pero leí un artículo muy interesante y quería ponerlo a consideración de los oyentes, porque en realidad se habló algo en su momento y después como que no se habló más, y tiene que ver con lo que significa la construcción en torno a determinados símbolos históricos, en este caso, que se hace por parte de la gente, y bueno, ¿y qué pasa con esa construcción sobre esos símbolos y la verdad histórica? Y bueno, hace algunas semanas, en realidad todo comenzó el año pasado, pero bueno, el Departamento de Cerro Largo decidió cambiar su bandera. Ahora estamos en esta moda relativamente nueva de que los departamentos tienen banderas. Yo confieso que la de San José a mí siento que no me representa, nunca tuvo bandera, y después hicieron como que vino ese interés por poner una bandera. San José tiene bandera, pero bueno, yo no la siento como un símbolo propio, habiendo nacido ahí hace 54 años, pero bueno, eso es un tema personal que no importa. Pero bueno, lo cierto es que cambiaron la bandera de Cerro Largo y ahí se generó un problema, porque la bandera que estaba era una bandera aparentemente creada durante la dictadura. Eso se quiso subsanar y se apeló a la historia y se buscó aparentemente un símbolo allí. Javier Rica ha estado investigando sobre esta polémica y también su investigación lo ha llevado a otras banderas. Bienvenido.
Hola, bueno, un placer, Jaime, estar recibirte nuevamente contigo y hoy en esta mañana embanderarnos también, con la audiencia.
Bueno, contame brevemente, contale a la audiencia, sí, qué es lo que pasó concretamente en Cerro Largo.
Bueno, brevemente, tu presentación fue exacta, hubo un cambio de bandera y bueno, claro, siempre se trata de argumentar en qué se basa ese cambio. Y obviamente el leitmotiv de utilizar esta bandera, que casualmente, y eso es casualidad, obviamente, coincide, y esto es para ubicar a los lectores, es igual a la camiseta de Cerro Largo en fútbol. Uh-huh. O sea, es una bandera que vendría a ser como la bandera uruguaya sin el sol.
Sí, eso, son las franjas.
Son las cuatro franjas azules y blancas, uh-huh, como la camiseta de fútbol. Pero obviamente que el argumento fue que nuestra primera bandera oriental había sido esa. O sea, según un investigador Veraza, un investigador muy serio, muy reconocido, de que yo he abrevado mucho y todo el mundo que le interesa el mundo de las banderas y, uh-huh, esa historia lo hemos leído, en una publicación en 1948, respaldada por Pibel Devoto, o sea, una investigación, un investigador muy serio, o sea, tutelado por él, e inclusive en el 2005, en el Archivo Artiga, que también estamos hablando de otra Biblia para, uh-huh, nosotros, la gente que investiga la historia, también cuando leemos la advertencia del tomo 35 del año 2005, también se rescata esta bandera, o sea, se dice que esta bandera es la primera bandera oriental. Es decir que a lo largo de, y después obviamente 200 historiadores, 200 crónicas han rescatado esta historia, por lo tanto su fundamento histórico estaba súper consolidado a nivel del relato oficial. En base a eso se tomó y se decidió por parte de la Junta, por unanimidad, crear esta bandera. ¿Qué sucede? Yo hace como unos 10 años que vengo investigando este tema, y junto con un amigo de Paysandú, que él publica un diario en el Telégrafo, que después vamos a dar un link para que la gente pueda dimensionar más el tema. Fuimos... La única fuente que existía de esta bandera es que esta bandera estaba en un grabado en el Museo Naval de España. O sea, ese es el único acervo documental de esta bandera. Fuera de eso no existe absolutamente nada. Entonces, como a nosotros no nos cerraba algo nos, imagínense que algo nos movió a tratar de que del museo nos enviaran este grabado. Fue muy difícil, lo conseguimos. Y cuando nos mandan el grabado, resulta que el grabado estaba, no tenía colores. Uh-huh. O sea, esa bandera era simplemente tres paños, sin color. Y después nos mandaron otra imagen en donde la bandera que aparecía era la bandera que hoy todos asociamos con los 33 orientales, o sea, celeste, blanca y roja. Por lo tanto, digo, la historia casi que la podríamos culminar allí, o sea, si el único respaldo documental es la existencia de esta bandera en un grabado en España, y en España no existe ese grabado, si no tenemos pruebas, la bandera no existe. Uh-huh. Entonces eso fue...
No existe el dato histórico. Podrá existir, se puede inventar una bandera.
Claro, claro. El tema es que si tu única referencia es esa, claro. y después no existe absolutamente ninguna, y también después esto se empieza... Esto es para avanzar rápidamente sobre sí. el tema, ¿no? Claro, después uno intenta dar contexto a esto. ¿El contexto cuál es? En 1813 todos sabemos que Artigas, más allá de los chisporroteos que tenía con España y con Buenos Aires, aún seguía vinculado al ejército argentino, aún seguía estando en el segundo sitio, y por lo tanto digo, no había diferencias, o sea, no tenía otra bandera. La primera bandera que pasó a tener Artigas, es la bandera que hoy utiliza Cabildo Abierto, que es la bandera que todos se conoce como la bandera de Lerungua, porque fue en ese cuartel, en esa localidad, en Tacuarembó, donde él por primera vez hizo esa bandera.
Uh-huh. Claro. Pero bueno, entonces, digamos, el argumento de que usa el intendente Botana, pues en definitiva acá hay una intención política de sustituir una bandera,
claro.
y fue claro. aprobado además por la Junta Departamental de Cerro Largo,
claro.
de sacar la bandera que hasta ahora representaba Cerro Largo, desde la época de la dictadura, aparentemente.
Sí.
Hasta ahora, el argumento histórico...
No tiene sustento.
No tiene sustento.
Claro, no tiene sustento. Digo, aquí siempre sucede lo mismo, ¿no? Digo, a mí me pasó una cosa muy parecida con Paysandú, en el libro que yo tengo sobre Casablanca, sobre la mentira bicentenaria, es muchas veces los historiadores, los intendentes, las personas en general, cometemos errores porque confiamos en la historia. Uh-huh. Digo, esta historia de que la bandera de Veraza, esa bandera, no existía, nunca se había escrito. O sea, nosotros teníamos hace varios años toda esta documentación, pero recién la estamos procesando. Entonces, ahí no se puede acusar de que hubo negligencia, errores, ignorancia, mala uh-huh. intención. No, absolutamente nada. Es simplemente se desconocía. Entonces, de ahora en más, los alachanes tendrán que ver cómo procesan esta discusión internamente. Simplemente que esa bandera o la podrán dejar porque sus colores les gusta, por lo que
porque
fuera, buscar.
Identificados.
Porque coincide con el equipo de fútbol. Ese no es el tema. Digo, el error es cuando nosotros asignamos una carga simbólica a algo claro. que no está. Para salirnos del tema de las banderas, ¿no? Para mí también una cosa que fue muy determinante es el tema de qué era la banda oriental en la época de la Revolución. Y para los revolucionarios, para la gente que vivía en 1700, en 1800, la banda oriental era absolutamente todo el territorio que estaba al oriente del río Paraná. Entonces, recordemos, ¿no? Aquí cuando llegaron los españoles, primero fundan Buenos Aires, Santa Fe, destruyen Buenos Aires, se van a Asunción, vuelven a Santa Fe, vuelven a Buenos Aires. O sea, toda la vida colonial se daba en el eje del río Paraná. Entonces, ¿cuál era el oriente para ellos? Era todo el territorio que quedaba al oriente del Paraná. Esto que puede ser una insignificancia, si no lo tenemos claro, a la hora de leer los documentos literalmente, empezamos a caer en una cuestión de errores. Por ejemplo, cuando se lo designa al padre de San Martín a la calera de las huérfanas, nosotros todos sabemos que la calera de las huérfanas está en Colonia y es fácilmente ubicable. Pero imaginemos que solamente hubiéramos tenido ese documento, ¿no? Ese documento que dijera y que se hubiera destruido la calera de las huérfanas. O sea, que no lo podríamos localizar geográficamente como tantas cosas que se destruyeron. El documento dice claramente, va a ser asignado a la calera de las huérfanas, dieron el nombre oficial de la escalera, ¿no? Pero que queda al oriente del río Paraná. Entonces, nosotros hubiéramos interpretado ese documento como que en algún lugar de Entre Ríos uh-huh. había sido designado. ¿Por qué? Porque simplemente para esa época el río Uruguay era como para nosotros hoy el río Negro. O sea, no es un límite geográfico, es un río más, por lo cual nosotros no lo tenemos referencias. Entonces, ¿qué sucede? A partir de un error de interpretación, o sea, si no sabemos lo que era la banda oriental, va a suceder, como yo he visto, profesores de grado 5 de historia, que han escrito que el Congreso de Oriente, que se hizo en Concepción del Uruguay, se llamó de Oriente por la influencia de Artigas que tenía, que pasaba el río Uruguay, pasaba geográficamente, y lo identificaban como Oriente, como orientales. Cuando el Congreso de Oriente de Concepción del Uruguay en Entre Ríos era porque era el Congreso de Oriente del río Paraná. Simplemente que los actores de la época, cuando ponían bando oriental, sabían a qué se referían, o ellos asociaban directamente. Entonces, ¿qué sucede? Empezamos a tener, miren, si vamos a la literalidad de los textos, una calidad de las huérfanas en Entre Ríos, un Congreso de Oriente, claro, que no sabemos dónde está. Lo mismo sucede con la localización de los yerbales. Muchas veces también se ha utilizado que los yerbales estaban en la banda oriental del río Uruguay. Pero ahí la localización era las misiones jesuíticas y no el Uruguay. Entonces se interpreta eso literalmente como que en Uruguay existían yerbales y se precisaba yerba mate, y eso no es así. Entonces, ahí es donde está el detalle de por qué tenemos que ser cuidadosos a la hora de toda esta simbología de cómo nos movemos. Entonces, si antes se hubiera sabido que la bandera de Veraza no existía, bueno, obviamente que la bandera de Cerro Largo no hubiera sido así.
O el argumento hubiera sido otro.
O el argumento hubiera sido otro, claro. Sí, no hubiera tenido este fundamento histórico.
Exacto.
Y lo mismo sucede, de que esta bandera también, en un rescate de esa memoria, y repito, en un rescate que no está mal, porque no está mal intencionado, yo ahí subí a Facebook un montón de fotos. O sea, cuando en el cerro se hizo un acto oficial que fue Tabaré Vázquez, ondeaba la bandera esta de Arerunguá, esta bandera que no existe, la bandera de Veraz, esta bandera que no existe. En el cuartel de Blandengues, siempre está esta bandera en los actos oficiales, o cuando entramos en el museo, esta bandera está. O sea, es decir, hay una memoria que se está consolidando desde el Estado, desde el Ejército, desde los actos oficiales, ahora desde el Cerro Largo, sobre una bandera que nunca vamos a saber quién la pintó. Uh-huh. Lo único que sabemos es que Veraza fue el primero que la difundió.
Pero que no hay documentos históricos que lo avalen.
Eso es seguro, porque, claro, porque nosotros, no, inclusive, no solo que nosotros, obviamente que nos mandaron el grabado original y todo, sino que protocolizaron la declaración. O sea, tenemos toda la documentación oficial que nos enviaron desde España, y en este artículo que está en el diario El Telégrafo, el diario Viernes, nosotros ahí presentamos todos los documentos. Eso es clarísimo.
Ahora después vamos a dar bien la dirección de internet para tener acceso a ese artículo. Hacemos la pausa y seguimos conversando con Javier Rica, escritor e investigador en historia.
Hoy es sábado, estamos en Sarandí. Sábado Sarandí, el tránsito por lo mejor de las mañanas de la semana.
Escritor e investigador Javier Rica, un sanducero, está con nosotros, muy, muy conocida, muy difundida, premiado sus libros sobre la investigación del mate, pero bueno, también está el libro Artigas 1814, Secretos de una Revolución, entre otros. Y estábamos hablando del tema de las banderas. Bueno, aquí tenemos un mensaje de oyente que dice, más que las banderas, la discusión sería ver por qué Uruguay tiene 19 departamentos, la bandera uruguaya indica que eran 9, hoy con 2 o 3 será suficiente, dice Marcos. Bueno, la bandera dice eso, el Monumento a la Paz de Abril dice que eran 13 en ese momento, ¿no? Por lo que es el monumento que está en la Paz de Abril, allí en la Plaza 33 de San José. O sea, bueno, tenemos 19 departamentos, claro, y nos toca lidiar con eso, para bien y para mal. Pero toda esta investigación, Javier, vinculada a todo este tema que hablabas de Cerro Largo, también te ha llevado a encontrar otras construcciones, claro, emotivas sobre aparentes datos históricos.
Claro, siempre hablamos, hay una frase que a mí me encanta, que es, un documento derriba 1000 bibliotecas.
Es verdad.
¿Qué quiere decir? Y nosotros estamos expuestos a esto. O sea, nosotros podemos hacer cientos de conclusiones, está bien que se haga. Obviamente que siempre partimos que todo el mundo hace con honestidad intelectual, y luego aparece un documento que nos hace borrar todo. Uh-huh. En esto, también tenemos otro caso emblemático con lo que hoy conocemos como la bandera de Otorgués, que todos sabemos que el Frente Amplio la tomó como insignia, ¿no? O sea, cuando nosotros vemos la bandera del Frente Amplio, esa bandera se enarboló supuestamente por primera vez el 26 de marzo de 1815 en el fuerte de San José, que estaba donde estaba ahora la Plaza Zaval.
Que además, entonces, como sinónimo, muchas veces para hablar de la bandera del Frente Amplio se dice la bandera de Otorgués.
Exacto, exacto. Entonces, ¿qué sucede? Y aquí, de vuelta, ¿no? Vamos a lo mismo. Acá no hubo malas intenciones, no hubo... O sea, los historiadores, con los documentos que tenían de la época, de la forma que pudieron, armaron la historia que pudieron. Y esto se saldó a mediados del siglo pasado. ¿Qué sucede? Ariosto Fernández consigue un documento de un brasilero en donde dice que la primera bandera que ondeó en el fuerte de San José, hoy actual Plaza Zavala, fue la roja, azul y blanca que hoy lleva el Frente Amplio. Entonces empezó ahí todo un debate que quedó zanjado positivamente en favor de esta bandera, si esa bandera había sido la que hoy conocemos como bandera de Artigas, es decir, la bandera argentina con la diagonal en rojo, o había sido la bandera de Otorgués. Pero la historia zanjó, para mí bien, para mí de forma correcta, de que esa bandera de Otorgués había sido eso. Ahora, ¿qué sucede? Con el transcurrir del tiempo, empezaron a aparecer otros documentos. Y esos dos otros documentos ubicaban la posición de los colores de forma diferente. Uh-huh. Para hacerlo concreto y para que la gente no se pierda, es... Estos nuevos documentos, ¿no?, decían que la bandera de Otorgués había sido como la bandera de los 33. O sea, ¿no?, azul, blanca y roja. Entonces, ¿ahí qué sucede? Nosotros, si queremos tratar de develar la verdad, bueno, tenemos que decir, bueno, a ver, ¿qué peso documental tiene una declaración con otra declaración? Cuando nosotros analizamos el testimonio que por la cual la historia oficializó la bandera de Otorgués, tenemos que considerar varias cosas. Primero, este testimonio lo hizo un espía portugués. Este espía portugués viene 15 días después de que sucedió el acto. Ese acto en el fuerte de San José, la bandera estuvo solamente por unas pocas horas. O sea, simplemente mientras duró la fiesta, de la toma de los orientales de Montevideo, mientras duró ese acto oficial, esa fiesta, porque hubo vino, festejos, bailes, la bandera ondeó y después la bajaron. Entonces, ¿qué sucede? Este espía, como era un espía, viene a Montevideo 15 días después y empieza. Entonces él dice en su largo informe: hablé con el carnicero, con el panadero, con el de la plaza, y yo, sin darme a conocer, trataba de sacar la información, y todos se referían al festejo, y en el festejo se enarboló la bandera de la provincia oriental, roja, azul y blanca. Y así se escribió la historia, y eso está perfecto, ¿no? Ahora.
Ese documento existe.
Ese documento existe. Bien. Ahora, ¿qué? Si lo analizamos en profundidad y somos rigurosos, empieza a ser un testimonio de oídas de alguien anónimo que, obviamente, cuando nosotros leemos un testimonio oficial, siempre los colores van desde arriba hacia abajo. Nosotros no sabemos si... No están ordenados los colores, no sabemos el orden de los colores. Pero puede haber sido, o no. Y bueno, ese es el peso de esto, ¿no? Pero quedémonos con esto, es el testimonio de un anónimo de oídas. O sea, no lo vio, el que lo escribió no vio el documento. Entonces, yo me encuentro un documento de alguien que estuvo en la fiesta. Y como estaba relatando que había sucedido a un pariente, empieza. Hubo vinos, bailaron, la bandera española la pusieron en el piso, la usaban de alfombra. Y enarbolaron, y dice su versión, que los colores, y lo dice desde arriba hacia abajo, o sea, lo especifica, eran azul, blanco y rojo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos
dos opiniones.
Teníamos dos opiniones y obviamente no podíamos saber si cuál era la verdad. Pero cuando yo vi esas dos opiniones y vi que esta era de oídas y otro un testigo presencial, me puse con todo en el tema. Y yo que logro conseguir en dos documentos del Archivo Artigas y uno que está fuera del Archivo Artigas, que está en Brasil, que tres personas que estuvieron en la fiesta dan ese orden de colores, específicamente. Entonces ahora, ojo, ya tenemos tres testimonios presenciales contra uno de oídas. empieza a ser bastante
diferente.
Pero sigamos. En la época de los... Siempre se ha hablado mucho de los corsarios de Artigas, ¿no? Uh-huh. Entonces, la actividad corsaria es una actividad reglamentada, una actividad legal, una actividad reconocida por la mayoría de los países en todo el mundo. ¿No? ¿Y qué significaba? Que yo, si declaraba la guerra a otro país, podía ir con mi bandera, con mi barco, uh-huh. a, bueno, obviamente, saquear ese barco y llevarlo, por ejemplo, generalmente se llevaban a Baltimore en Estados Unidos, donde se pagaba mucho dinero, llevar ahí a Baltimore y decir, miren, yo estoy en guerra con este país, presentaba el documento, este es mi país, esta es mi bandera, por lo tanto, bueno, vengo a vender esta mercadería, que generalmente eran esclavos. Entonces, Artigas necesitaba un territorio, ¿y cuál era ese territorio? Obviamente la provincia oriental. Precisaba un gobierno, ¿cuál era? Bueno, el designado en Montevideo era el gobierno de ese país, de esa entidad. Uh-huh. Porque recordemos que en esa época esto eran, había reinados, imperios, países, repúblicas, ¿no? Y tenía que tener una bandera. Entonces Artigas está obligado a escribir un reglamento. Entonces, en el reglamento, en el artículo 7 del reglamento corsario, Artigas da exactamente el orden de los colores y dice azul, blanco y rojo. Y en el artículo 9 todavía reafirma, estos son los colores de la provincia oriental. Por lo tanto, ahora tenemos que tener el peso argumental de los tres testigos. Dos años después, Artigas hace el reglamento corsario.
Que debería ser palabra santa, además.
Además. Digamos que la discusión está laudada. Uh-huh. Los próximos minutos vamos a hablar de más. Pero después, hay un testimonio de Oribe cercando Montevideo en el año 23 y aparece la bandera roja, azul y blanca. Y después, si nosotros leemos detenidamente, el que puso la leyenda libertad o muerte en la bandera de los 33 centrales dice clarísimo, tomé el pabellón de la provincia y tomé el pabellón de la provincia y le puse libertad o muerte. ¿Cuál era el pabellón de la provincia? El pabellón que Artigas había puesto en su reglamento, porque tenía que ser una bandera, un país, un gobierno, y la de los tres testigos. Y todos sabemos, hoy que es 24, mañana es 25 de agosto, todos recordamos el suceso de la Piedra Alta. En la Piedra Alta, cuando se decreta cuál va a ser nuestra bandera provincial, se dice que es la azul, blanca y roja. Un matiz a todo esto. Bueno, por lo tanto, dígole brevemente, puedo documentar año a año una acción, un documento, un testigo o algo que dice que la bandera de la provincia siempre fue una sola, como obviamente no podía haber sido otra. Porque ahí...
O sea que llamarle la bandera de Otorgués, la primera bandera artiguista, como se les dice, etcétera, diferentes sinónimos a la bandera del Frente Amplio, es un error histórico.
Es un error histórico... Sí, por todo esto.
Digo, por todo esto.
Porque, a ver, vamos a entender, ¿no? Y es muy sencillo esta historia, en este sentido. Digo,
es más simple que la de Cerro Largo, ¿eh?
Es más sencilla, sí, es más documentada.
Exacto.
Sí, por supuesto, porque todo esto que estoy diciendo son documentos que están en el archivo Artigas. Ni siquiera tenés que ir más allá de eso.
Es curioso.
Digo, cuando digo el archivo Artigas, estoy hablando de 37 tomos, que deben tener, no sé, 20.000 documentos.
Sí, hay que leerlos. Sí, no, está claro. Pero qué curioso.
Y hay que leerlo en función de no dejarlos de lado. Uh-huh. Claro, porque eso nos pasa, muchas veces nos pasa. O sea, no estamos para discutir todo. Siempre, esto ha sido un largo... Te estoy resumiendo 20 años de investigación. Pero, porque ¿cuál es el tema de fondo? Porque la gente ahora se estará pensando, bueno, ¿pero qué es la bandera de Artigas, la de la Diagonal? Y eso es muy sencillo, o sea, cuando nosotros tenemos que recordar una cosa, Artigas luchó por una confederación. Yo no voy a decir, es muy hilo el fino y es muy complicado el tema de federación o confederación, pero más o menos es lo mismo porque no cambia mucho. Si bien cambia, pero vamos a decir, federación o confederación era lo mismo. Y hubiera sido federación o confederación, que para mí fue confederación, porque entre otras cosas, Jaime, te digo, Artigas nunca usó la palabra federación. Artigas siempre habló de confederación. Es muy sencillo. Cada provincia iba a tener su bandera. cada provincia tenía su bandera, y había una bandera que los representaba todo, ¿no? Como vemos hoy en Estados Unidos, o sea, Estados Unidos tiene su bandera y cada país confederado, claro. cada estado confederado tiene la suya, o ahora los departamentos tienen la suya. Entonces, bueno, cada provincia tenía su bandera, esta era la bandera de la provincia oriental, y la bandera de Artigas, no, la bandera de la Diagonal, era la que representaba a todos los pueblos libres. Entonces, obviamente, como...
Era la bandera que iba a trascender...
Era la bandera que cobijaba a todos.
Claro.
Entonces, claro, era la bandera de la Confederación.
Claro.
Entonces, claro, en contraposición a Buenos Aires. O sea, ¿cuál era la bandera, no? Y obviamente que cuando nosotros hablamos de, bueno, vamos a decir, de la Liga Federal, ¿no? De los pueblos libres, obviamente que siempre pensamos en Artigas, porque Artigas fue el único caudillo que lo llevó adelante. Entonces, obviamente que se asocia esa bandera con Artigas. O sea, obviamente que era la bandera de Artigas, porque era el proyecto de Artigas, digo, consolidar esa unión de los pueblos libres, cobijarse bajo esa bandera. Uh-huh. Entonces, digo, más o menos por ahí se zanja para aclarar este punto.
O sea que no debería seguir llamándose la bandera de Torres.
Y no, bueno, claro, porque ahí volvemos a lo mismo, porque aunque pueda parecer una formalidad, si nosotros, mirá cómo te cambia la historia en pensar. Digo, acá se ha discutido que los 33 orientales renegaban a Artigas porque usaron otra bandera. Uh-huh. Y aquí yo te estoy diciendo que la bandera era la misma.
Claro.
Entonces reescribís la historia. Empezás a decir, hubo solo una bandera, todos los orientales siempre la enarbolaron. Inclusive, mirá, te digo más. Lamentablemente, en las actas del Senado de 1830, simplemente hay una anotación, o sea, no está desglosado lo que dijo cada uno. Pero casi había una seria propuesta de que esa bandera, para identificar a la gente, la bandera de los 33, fuera la bandera nacional. Uh-huh. Y la perdió por unos votos. O sea, se votó. Entonces, te quiero decir, si en 1830 se hubiera decidido que la bandera que se había usado en la Piedra Alta, la bandera de la Cruzada Libertadora, la bandera del Reglamento Corsario, hubiéramos tenido una continuidad de bandera desde el 26 de marzo de 1815 hasta el día de hoy, hubiera sido la misma. Simplemente que en 1830 el Senado, la Asamblea Legislativa, decidió no dejar detrás la bandera de Artigas, la bandera de la provincia oriental, y hacer esta nueva bandera que todos conocemos.
Uh-huh. Que también ha tenido otras versiones con otra cantidad de franjas.
Que también, claro, sí, pero ahí,
que
claro,
también ha sido polémica.
Claro, ya es otra historia, ¿no? Digo, por eso que es importante estos detalles, porque si no, después empezamos a construir la historia, con acá, falsos símbolos.
Lo importante es que todo lo que está diciendo Javier Rica está documentado, estás dando además las fuentes de las cuales salen todos estos datos.
No, y obviamente que a ver, mi nombre es Javier Rica Mucio, Rica con doble C simplemente. Si ustedes entran a mi Facebook, obviamente que yo les mando toda la documentación porque la tengo sistematizada.
Sí.
No, yo simplemente todo esto, hay una editorial que yo le estoy debiendo este material de hace 2 o 3 años. El tema es que como siempre iba encontrando algo, nunca lo sintetizaba.
O sea, nunca le pedías el punto final.
Pero obviamente que, digo, sí, que todos estos que estamos... Bueno, primero, lo que estamos hablando de la bandera de Cerro Largo y todo eso, ya adelantamos los documentos en esta nota periodística, es un tema laudado.
Perfecto.
Y todo esto que estoy diciendo, sí, obviamente que yo tengo...
No, estás dando tus fuentes, o sea...
No, están en el archivo Artigas, o si no están en archivos reconocidos, y están publicadas en libros. O sea, yo no hay nada inventado. O lo mismo el reglamento corsario. Mm. Puedo enviarle el reglamento corsario a quien lo desee.
Mensajes de oyentes. Javier, si bien nunca me quedó muy clara la diferencia entre uruguayos y orientales, siempre me consideré orgullosamente oriental por ilustrado y valiente, como cuando, según el grabado, echaban de la Ciudadela quienes seguían al matreo de Artigas, dice este mensaje. Y después Marrón del Estadio dice, recordemos que según Sunfelde, Artigas tenía en su poder una copia de la Constitución Americana, que fue de donde nació la Constitución y su producto de la independencia, ¿no? Bueno, el último libro de Carlos Maggi justamente tiene que ver con el pensador que inspiró a Artigas en una cantidad de estos temas.
No, obviamente de que sí, la influencia de la Constitución norteamericana en todo el pensamiento artiguista es clara y por eso es una fórmula que en menor, bueno, obviamente esa fórmula ha prevalecido hasta el día de hoy en Estados Unidos, en cierta medida también funciona en Brasil, sí, es una institucionalidad súper legítima a la cual Artigas adhirió y con un sabio criterio, ¿no?
Uh-huh. Exactamente. El libro de Artigas se llama el libro de Carlos Maggi, donde justamente menciona el pensamiento de Thomas Paine.
Claro.
Thomas Paine, en realidad. Justamente publicado en Filadelfia en 1811. Claro. Ese fue el libro que inspiró a Artigas en una cantidad de todos estos elementos.
Y en toda esta historia, porque también, yo realmente no lo he leído, pero sí he visto los titulares de que también se generó una cierta polémica con la bandera de Cabildo Abierto. Uh-huh. Esa bandera, porque me adelanto, digo, no se tienen todas las respuestas de lo que pasó con todo el tema de las banderas. Y esa bandera también es una incógnita, pero es una incógnita en este sentido. Mirá lo que sucedió. El 13 de abril, en Arirunguá, ¿no?, en Tacuarembó, Artigas decide de que la bandera que hoy tiene Cabildo Abierto, que es la misma bandera que tiene el departamento de Paysandú desde hace varios años, o sea, es la misma bandera sin el Burucuyá, o sea, la bandera de Arirunguá, la primera bandera de Artigas, es la que hoy tiene Cabildo Abierto y que el departamento de Paysandú le puso la flor del Burucuyá porque es la flor nacional. Mirá lo que sucede con esa bandera, que es un misterio de velar. El 13 de enero, Artigas dice, esta va a ser la bandera de que ahora en más todo el mundo va a enarbolar, y por suerte...
Que es la blanca con las...
Vendría a ser la bandera, cuando la vean, vendría a ser, para decirlo rápido, ¿no?, es la bandera argentina, uh-huh, con dos listones rojos más finos sobre los listones azules.
Ahí va, perfecto. Buena descripción.
Porque después voy a hacer una acotación sobre el tema de los colores. Pero la gente ahora la va a ver. O sea, cada vez que había un acto de Cabildo Abierto... Sí. Inclusive, mirá, yo me llevé una sorpresa ahora. Cuando vi el primer acto de Cabildo Abierto en Artigas, pensé, ¿cuánta gente de Paysandú fue? Uh-huh, claro. Porque todavía no sabíamos que era la bandera de... Para mí, yo la veía y veía la bandera de Paysandú
de porque
yo soy sanducero. Entonces, claro, para aclarar. Pero mirá qué curioso. Artigas, el 13 de enero, enarbola esta bandera y, por suerte para nosotros, le está comunicando al gobernador de Corrientes, que obviamente le hizo comunicaciones a todos sus socios políticos, ¿no? Los cordobeses, los entrerrianos, pero el único documento que se preserva es el de Corrientes, y presumimos que obviamente mandó el mismo comunicado a todos lados. Entonces decía, bueno, de ahora en más nuestra bandera va a ser esta, y la describe exacto, o sea, por fortuna para nosotros, como era una nueva bandera, la tenía que describir. Entonces Artigas dice, bueno, la describe. Y es eso. Entonces, y de ahora en más la van a usar todos los pueblos que me sigan, ¿no? Esto pasa en enero. Después sucede, en ese concepto que venimos hablando, de que cada confederación, cada provincia va a tener su bandera, los entrerrianos deciden en marzo, y ahí hay diferentes versiones que no vamos a entrar a analizar, pero imaginemos que en el mes de marzo, o sea, en enero pasa esto, en marzo los entrerrianos deciden que su bandera va a ser la bandera que hoy conocemos como la de Artigas, ¿no? Iba a ser la bandera argentina con la franja en diagonal. Entonces, lo que no sabemos es cómo se procesó ese cambio de que la bandera de Arirunguá nunca más se usó, que la bandera de Artigas quedó relegada, ¿no? Y la bandera de Entre Ríos, la bandera de la Confederación Entrerriana, fue la que fue tomada definitivamente como bandera que representaba a toda la Confederación. Esto es algo, digo, que hasta ahora, hasta ahí llega nuestra investigación, o sea, la respuesta no la tenemos. Sí tenemos especulaciones que obviamente no la vamos a compartir porque no la podemos argumentar, pero lo cierto es que, para resumir y redondear, irreductiblemente, la bandera de Arirunguá fue la única bandera claramente descrita por Artigas, la cual él quería que fuera la bandera de todas las provincias, y por una serie de razones no prosperó la bandera de Entre Ríos. Y la bandera de nuestra provincia, bueno, como ya lo dijimos y agotamos el tema, siempre fue la misma, siempre fue la bandera de los 33 orientales.
Bien, el...
Y una cosita muy importante porque el tema de los colores. Porque yo me imagino que la gente, cuando yo digo azul, debe estar diciendo, pero la bandera de los 33 es celeste. Uh-huh. Digo, ¿no? Y miren qué particularidad. Me tomo un mate, Jaime.
Dale.
Esto es radio, ¿verdad?
Está bien.
Aquí estamos dialogando como si estuviéramos en nuestra casa, en nuestro living, ¿no? Perdón por esto, pero digo, se me estaba secando la garganta. En esa época, ¿no? Lo que nosotros hoy consideramos celeste era azul. O sea, cuando se hablaba de celeste, se escribía azul. Se pensaba en celeste y era azul. O sea, y pasa una cosa que es extraordinario.
¿Y por qué la bandera argentina?
Este término, celeste y azul, lo usaban de cualquier forma, o sea, indistintamente. Ellos veían una cosa y no había, no como ahora, que nosotros tenemos claramente, sabemos lo que es el celeste y sabemos lo que es el azul. Y te digo una cosa contundente para no extendernos en esto. Mirá qué paradójico esto, ¿no? Está en las actas... Todos recordamos que en 1813 los diputados de Artigas fueron rechazados en el Congreso, ¿no? Bueno, en ese Congreso, donde sí algunos diputados orientales le permitieron entrar, ese Congreso, el Congreso de 1813 en Argentina, determina cuál va a ser la bandera argentina. Y mirá qué curioso, en la misma página viene la exposición de motivos, ¿no? Como siempre, ¿no? Uh-huh. Va a ser celeste, por la pureza, por los borbones, todo el argumento, va a ser celeste. Cuando termina la argumentación este representante, se imprime se pasa a votación del texto, ¿no? Y cuando está el texto, en el texto escribe en azul. Pero ahí lo que está significando es cómo. Ellos, cuando decían celeste, azul, celeste, lo usaban indistintamente. Uh-huh. Generalmente, yo no recuerdo, me puedo equivocar, generalmente, por ejemplo, Artigas siempre hablaba de azul. Nunca mencionaba celeste, pero creo que era, digo, por su formación, uh-huh. por su forma de decir. O sea, quizás pensaba en celeste y era azul. Pero lo que voy es que no podemos fiar de la literalidad de los documentos cuando estamos leyendo este periodo, porque cuando decían celeste, escribían azul, pensaban en celeste, digo simplemente eso, y yo creo que este ejemplo que acabo de dar de cómo se dirimió la bandera argentina es clarísimo, ¿no? Uh-huh. O sea,
Javier, ¿dónde se puede leer toda esta información vinculada al primer caso del Cerro Largo?
En el artículo fue publicado el día viernes en el diario El Telégrafo de Paysandú. Uh-huh. ¿Sí? Hay una versión online
que se puede en telégrafo.com.
Se puede bajar. Bueno, obviamente fue publicada en el diario local de Paysandú. Y si no, repito, Javier Rica, me buscan en la página de Facebook. Yo uh-huh. les envío toda la documentación porque estamos para eso. Estamos para compartir uh-huh. la información.
Y podemos poner el link, lo ponemos a partir del lunes cuando esté esta entrevista en la página de la
radio. Sí, porque el link es muy difícil. O sea,
Pero ponemos el link en esta entrevista en la página de la radio a partir del lunes.
Perfecto.
Javier Rica, gracias por venir. Y tenemos otros temas que los cuales has estado trabajando, así que seguramente nos veamos pronto.
Sí, y hay otras deliberaciones que por suerte hoy no entramos porque ya era, era mucha sustancia.
Muchísimas gracias. Javier Rica, investigador en historia, hombre de Paysandú, escritor, pasó por Sábado Sarandí.